Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan.
Bienvenidos a una sesión más de Háganle como puedan. Como cada semana, soy William Brinkman Clark y me acompaña José Luis Barrios. Esta semana decidimos aprovechar que se acaba de estrenar en la plataforma de streaming HBO Max la película Nosferatu de Robert Eggers, un remake de la película de los 20s, del masterpiece de los 20s de F.W. Murnau, una pieza expresionista que al día de hoy yo creo que no hay escuela de cine en la que no te pongan a verla en el primer año. Más allá si te gusta o no te gusta, de si tiene o no cosas rescatables, que las tiene y otras cuantas probables. Quise empezar con la pregunta de si se debe o no hacer un remake, o si cuando lo haces debes demostrar algo, o debes de realmente tener algo que decir antes de embarcarte en una aventura así.
Sobre todo cuando va a ser un remake de grandes piezas de la historia, en este caso del cine. Creo que eso es fundamental, porque una reinterpretación estética que quieras introducir, para tener un mínimo de propuesta, tiene que tener lo que en general define siempre la característica de lo estético. Y aquí ahora sí asumo mi kantismo, mi deuda con Kant. Y valdría la pena recordar que cuando Kant habla de la figura del genio, y por ahí me gustaría empezar, es justamente el genio no es alguien, sino es una forma de la imaginación como forma de conocimiento que consiste en producir la regla de lo singular. Eso es muy interesante. Una gran obra es gran obra en la medida en que produce una regla que solo vale para sí misma. Solo produce la regla de ese singular, y esa regla de lo singular puede intentarse desplegar históricamente y la mayoría de las veces ser menor su despliegue. Yo creo que eso es lo primero que yo consideraría. Creo que para empezar, la obra de Murnau, si la consideramos una obra maestra de la historia del cine, lo es porque efectivamente produce una singularidad de su estética, que no solo tiene que ver con el estilo, el expresionismo alemán en cinematográfico, sino tiene que ver con el modo en que ese expresionismo tiene dos características, ¿no? En el caso de Murnau. Uno, se despliega en una trama que no suele ser tan explícita en el expresionismo. Si tú, por ejemplo, lo piensas en Dreyer, en Juana de Arco, hay una trama, pero la trama en realidad es segunda respecto a la imagen, en el caso de Dreyer. Y en el caso de Murnau, la trama, la historia, ocupa el mismo nivel que el modo en que se resuelve visualmente, que creo que eso es muy interesante. ¿En qué sentido? En el sentido que estamos hablando de cine mudo, que estamos hablando de un cine donde el guión adquiere una importancia fundamental para contar una historia, y tercero, esa historia está contada en los propios términos del recurso cinematográfico de la época. Nada más esos elementos yo creo que nos autorizan a pensar su carácter de única y de maestra, de obra maestra. Si alguien puede, en los términos epocales, históricos y contextuales, al tiempo al que pertenece, cómo producir esta singularidad de la obra, de su decir estético, entonces podríamos considerar que tiene una cierta validez. Ahora, si tú haces un remake de la obra, ¿qué tendrías que hacer para salirte de ese lugar?
Y es muy interesante porque cuando la veía pensaba, parte del genio de Murnau, no solo en Nosferatu, sino en otras películas dentro del expresionismo alemán, y lo platicamos tú y yo, José Luis, es lo que hace con sus límites, es decir, los límites técnicos de la cámara de 1920, del cine mudo, de lo que puedes o no puedes hacer con la tecnología cinematográfica de ese momento. Esos límites son lo que de alguna manera hacen que Murnau tenga que expresar lo que quiere expresar a través de la imagen, de la saturación. Y en cambio en Eggers parecería que es exactamente lo opuesto, es decir, Eggers, en lugar de trabajar con los límites y tratar de llevarlos al máximo, trabaja como con la bonanza, con toda la potencia de la cámara hoy, de la tecnología, del color, de la postproducción. Y entonces ahí estás como en dos registros completamente distintos que, cuando los comparas, es inevitable preguntar ¿para qué lo hizo? O sea, ¿cuál es la necesidad de hacerlo?
En Murnau, la precariedad del cine le permite una cierta cualidad estética que tiene que ver con la porosidad de la imagen, con la evanescencia de las secuencias, con la disolvencia de los planos. Es decir, hay una serie de registros que producen una condición espaciotemporal de la imagen que justamente es porosa, transparente, llena de intensidad.
Qué bien lo dice Deleuze cuando está hablando específicamente de este momento. Tiene una manera de hacer que la vida inorgánica parezca viva. Tiene una manera de hacer que los muros parezcan vivos. Y eso es su genio.
En contraparte de esto, la versión actual, los recursos están saturados, son sólidos. Si en Murnau es poroso, es diáfano, aquí toda la historia, los personajes, los espacios, las situaciones son consistentes, son sólidas.
Incluso aplanados y nítidos.
Entonces, eso no es un problema menor estéticamente hablando, porque de ahí es de donde se cuelga, al menos en el registro de lo puramente cinematográfico, el resto de los elementos, los personajes, la dirección de arte, la ambientación, el contexto o no histórico al que hace referencia a la película, si es que lo está haciendo. Yo creo que en el caso de la película de HBO hay un exceso de recurso que invariablemente convierte esta reinterpretación de la película de Murnau en una sobreestetización de los registros que en Murnau se caracterizan porque solo están sugeridos. Dos ejemplos. Uno de carácter contextual y otro de carácter material. Por ejemplo, toda la dirección de arte, los escenarios, los espacios, las habitaciones, etcétera, etcétera, son ambientaciones típicas de las casas burguesas del siglo XIX. Si uno lee, por ejemplo, a Benjamin, es un poco el tipo de casa de la que está hablando cuando habla del interior. Ahí es muy interesante, por ejemplo, ciertas imágenes de la casa de Freud, del departamento de Freud en Austria, que tienen estas cosas de los terciopelos y los tapices y todo floreado, que era una obsesión como muy burguesa del siglo XIX, muy colonialista, pero al mismo tiempo muy cobarde, muy imperial, pero muy temerosa del mundo, donde lo que decide la burguesía del siglo XIX es apropiarse de la naturaleza. Entonces, ¿qué hago? Pues tapices, cortinas, sillones que emulan la condición de la naturaleza, flores, etcétera, etcétera. Eso está impecablemente manejado en la película de HBO. Es indudable. Y tú lo ves en Murnau y están presentes esos elementos, desde luego que están presentes, pero están rodeados de una especie de misterio, vamos a decirlo así, que los vuelve inconsistentes. Entonces, la diferencia entre que la imagen es consistente y sólida y la imagen es diáfana y porosa, empieza a determinar todos los elementos.
No solo eso, la manera en la que se maneja en el Murnau hace que un terciopelo con un print vegetal adquiera vida, se mueva, aunque sabes que es un mueble. Y aquí es exactamente lo opuesto, lo mata.
Históricamente, Murnau está mucho más cerca de lo que significó la psiquiatría en el siglo XIX, antes de la aparición del psicoanálisis y el rompimiento que Freud tuvo en su momento con la psiquiatría del XIX, y cuya gran patología era la histeria. Sabemos, Duberman tiene un estudio fascinante sobre la fotografía de la histeria, y efectivamente hay un punto donde el cuerpo que se contorsiona, el cuerpo que colapsa, está apenas sugerido en Murnau. Solo hacia el final hay un poco de este gesto de la histérica que se leía en el siglo XIX como en éxtasis. Casi al final de Murnau, el recurso para y que utiliza Egger es la histeria. Eso ya coloca en dos registros totalmente distintos la interpretación, porque Egger en realidad está haciendo una especie como de recreación psicoanalítico-psiquiátrica del deseo que se instala en ella y en el propio Conde. En cambio, en Murnau lo que hay es una especie de excedencia indeterminada, casi de un eros amoroso, paradójicamente, ¿no? Porque el Nosferatu de Murnau es amoroso. Llega un momento cuando la está viendo desde la ventana que no sabe si en realidad es deseo sexual, si es deseo amoroso. Y en cambio, en la otra versión está francamente sexualizada la relación entre los dos, lo cual no tendría por qué estar mal, salvo que es el recurso con el que tú quieres sostener la relación con una cierta lectura ontológica que Murnau está haciendo del vampirismo.
¿Y qué tipo de ontología? No, porque a mí lo que me sucedió es que las partes rescatables de la película acaban siendo no tan rescatables por su incoherencia. ¿A qué me refiero con esto? Es, primero, ¿qué tiene Eggers que no tiene Murnau? Tecnología de la cámara, es decir, lo más obvio aquí es movimiento de cámara, pero me interesa más el sonido. ¿Qué hace Eggers con el diálogo, con todo el diálogo que se puede tener aquí, que no se puede tener en una película silente? Creo que intenta, y quizá esta solo es interpretación mía, intenta darle un registro, como dices, ontológico, lógico, pero casi romántico a la idea del deseo.
Subjetivado. Está atravesado por el deseo del sujeto.
Pero lo que digo en Eggers es también hay esta cosa que me remite a esta idea romántica de la fuerza primordial. Incluso esa fuerza primordial que antecede al deseo, que antecede al vitalismo, etcétera, y que constantemente siempre está hablando sobre la unidad, sobre el regreso a la unidad casi primordial, sobre cómo los cuerpos se van a fusionar.
Es discursivo.
Exacto. Pero luego, en la imagen no está eso. Tienes una cosa que está tratando de añadir con discurso, pero en la imagen no está.
Eso en la imagen lo sostiene en una retórica de recursos que me parecen absolutamente elementales y obvios, ¿no? Cuando el conde llega a su destino, se abre, lo que sale son millones de ratas, ¿no? Y dicen, la peste está aquí. La peste son las ratas, que es un recurso facilísimo para significar la peste.
Y peor, luego tienen la rata que trata de comer el pecho de la amiga, ¿no?
El vampiro, el conde, es una peste que son las ratas. Y en cambio, lo que tú ves en Murnau es que nunca ves la peste. Y la peste produce muerte y la peste es brutal. Entonces, en el momento en que Egger baja este recurso figurativo, el tema del terror ante la enfermedad que es indeterminado en Murnau, la peste, donde tú cuando ves los cadáveres o ves los ataúdes no ves más que los ataúdes cargados por unos sujetos, y en cambio tú ves los ataúdes en la versión contemporánea, detrás de los ataúdes viene el pueblo aterrado. Se vuelve un recurso que le quita la condición de indeterminación del misterio tremendo que en realidad estaría operando estéticamente en Murnau, lo vuelve un registro psicosocial, sociológico, histórico.
Pero que te está diciendo en el diálogo que no es eso. En el diálogo te está diciendo que es una fuerza mística eterna que casi que te quiere decir que es la voluntad que no quiere nada. Es así tremendo, heraclitiano, y luego ratas. ¡Decídase, señor!
El personaje principal en Murnau nunca es un monstruo. En cambio, en Egger es un monstruo. Estéticamente hablando, ese lugar de indefinición que tiene el Nosferatu de Murnau, que es como medio niño, medio retrasado mental, medio tonto, medio ingenuo, tierno, pero desea.
Es un desdoblamiento en varios niveles de lo que es el vampiro, porque el vampiro es el muerto viviente, es esa indefinición, es que no puedes saber qué es.
Es un monstruo cogelón, porque además las dos escenas donde el conde se chupa al novio, se chupa al novio y luego se chupa a la novia, son estrictamente coitos. Obviamente les está sacando la sangre del corazón, pero tal como se emplaza la cámara y el movimiento que está haciendo el conde es una relación sexual, o la sugerencia del movimiento es eso. Entonces coloca en ese registro la relación del deseo con el monstruo, que además tiene que ver con una erotización elemental colocada en el coito.
Hay algo muy interesante históricamente en la película de Murnau. Son dos cosas. Una, Murnau claramente está haciendo un Drácula de Bram Stoker, pero no tiene los derechos. Y como no tiene los derechos, entonces cambia todo, pero al cambiarlo todo, decide emplazarla no en Londres, sino en este pueblo ficticio alemán, en un tiempo diferente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bram Stoker está hablando sobre la sexualidad en el mundo victoriano. Y entonces todo el registro de la novela tiene que ver con sexualidad y erotismo puro y transgresión. Y en Murnau no, porque no lo necesita y porque justamente, a diferencia de Eggers, si va a ser un remake o si va a ser una adaptación, va a decir algo, tiene algo que decir. Y entonces ahí, justo como dices, en Murnau, la sexualidad se vuelve una pulsión.
Si nosotros hacemos la comparativa entre el momento donde Nosferatu le chupa el corazón a la protagonista y el momento donde el Nosferatu de Murnau le chupa la sangre, es muy interesante porque si tú ves el emplazamiento de la cámara, tú lo que ves es muy en términos lacanianos, lo que ves en el cuerpo de ella es una mancha. La toma es a media distancia, ella de espaldas a la cámara, donde solo ves el pelo, ves al vampiro que está sobre ella, se adivina que está de rodillas, pero en realidad tanto el vampiro como ella son como manchas, en el sentido en que Lacan lo dice. Son como pura pulsión sin determinación. No lo lleva al gesto del coito como lo hace el remake.
Que es una obsesión de Eggers, porque siempre quiere enseñar el monstruo cuando no lo tiene que enseñar, como la bruja, tiene que hacerlo visible, nítido, y no sé por qué a la gente le mama, pero es un recurso chafa.
Hay dos formas de producirse lo monstruoso. Lo monstruoso en Kant es aquello que niega su fin, su propósito. Hay un desvío de la finalidad de la naturaleza y eso sería propiamente
el
monstruo.
Perdón, pero se me acaba de ocurrir esto, que es lo más interesante. El monstruo cogelón no podría ser nunca monstruo porque si es una desviación de la naturaleza lo que produce la monstruosidad, esa desviación nunca va a ser la pulsión reproductiva. En el momento más base o en el momento más justo primordial de las fuerzas, esa va a ser la fuerza, siempre va a ser el propósito de la vida. Entonces no habría ninguna desviación si estrictamente lo haces un monstruo congelón sin nada más. Porque justo lo que decías en el de Murnau, por ejemplo, también la manera en la que ve el Orlok o el Nosferatu de Murnau a la mina, ahí está esa pulsión, ahí está esa fuerza en las manchas, pero nunca en el acto de la reproducción.
El vampiro en la versión de Eggers es esta especie como de monstruo. Es un monstruo que además tiene que ver con ciertos valores de corrupción de la materia. no está en Murnau. Entonces, ¿qué produce eso? ¿Por qué la gente le fascina esas cosas? Porque lo que estéticamente está produciendo la película es una reacción en términos inmediatos que para Kant sería inválida estéticamente hablando. Interpela a lo inmediato de los sentidos, es decir, a la repugnancia. El efecto es la repugnancia. Y eso es muy interesante a nivel estético, porque eso efectivamente hace que en Murnau todos los elementos visuales puros, luz, obscuridad, encuadre, adquieran una potencia estética en la propia imagen, mientras que en la otra película se tienen que sostener en recursos narrativos, figurativos y efectistas. Además, endulcorados con un esteticismo vomitivo, se vuelve un poco
demasiado,
entonces no sabes ni para dónde va, pero efectivamente no alcanza ni remotamente la potencia estética que tiene la película Murnau.
Y que se contradice, porque otra vez, como tú lo dices, si lo que tratas de hacer es lograr una repugnancia mediante el recurso de la podredumbre, de las ratas, del castillo y todo eso, entonces ¿por qué es tan pinche mega fuerte el vampiro? Que en Murnau hay esta fragilidad. Se está pudriendo, pero también es Superman. Arroja gente en el cuarto. Escógele. O sea, o te estás pudriendo y eres decrépito. Hasta los Thundercats lo hacían bien, porque Munra, cuando era decrépito, era débil y se tenía que convertir en otra cosa para ser fuerte.
Pero, ¿no? Totalmente.
Es un mañoso el Eggers.
Es una especie de hombre lobo, vampiro.
Exacto.
Superhéroe, momia, no logra ninguna consistencia en la caracterización del personaje. Y peor aún, a ella la pone, hay una escena patética, donde ella está contorsionándose como en El Exorcista. O sea, verdaderamente arquea el cuerpo y voltea la cabeza y saca la lengua, digo, plagada de lugares comunes respecto a lo que es el terror, a lo que es el género del terror en el cine, a partir de ciertos cánones que fueron importantes por el escándalo que produjeron. Como si le concedo que, por eso empezamos por aquí esta discusión, que en el caso de Murnau, ese Nosferatu es ese Nosferatu y no puede haber otro. Es un singular absoluto.
Eso hay que dárselo a Eggers, ¿eh? Porque no trata de reproducir la imagen del de, ¿no? Con sus dientecitos.
No lo sé. Lo que pasa es que no lo trata de reproducir, lo hiperboliza, que es peor. ¿Qué me gustó en la película? A ver, la dirección de arte me parece que es interesante. La recreación de época es interesante. La investigación histórica sobre la histeria me parece que es sugerente, porque a mí me gustan esos temas. O sea, no podía yo dejar de referir que hay algo de investigación histórica de la subjetividad burguesa del siglo XIX.
Yo simplemente le apuntaría al que haya hecho esa investigación histórica, que nomás también se esforzara un poquito en saber que en 1838 no había Alemania.
El tema es que ahí es donde se contradice, porque tú no puedes intentar sostener en una recreación epocal un etos, un lugar que no existe históricamente, y pretender que tu referente histórico es esta ética burguesa.
Hay un momento que el conde Orlok se está acercando al güey con una lámpara, la luz de la lámpara no centellea. La única luz que no centellea es la luz de un foco. Eso es el acierto del expresionismo. Todo centellea.
Ay, y como que confunde todos los registros. Por ejemplo, el hábitat del conde cuando llega a Transilvania o a donde sea que viva, porque también es todo ruina. En Murnau no es todo ruina. Es un castillo antiguo, pero no está en ruinas. O sea, lo que no se vale es brincar tantos registros al mismo tiempo sin justificarlos. Porque igual, toda esta secuencia de terror donde el conde se levanta y está intentando huir como de un laberinto, como de película chafe de terror norteamericana, está plagada de lugares comunes, visuales me refiero, formales. Es donde uno tiene que tener cierta sagacidad en el ojo. Porque todas estas imágenes, por ejemplo, muy al principio, donde la cámara parece que se aleja y se acerca, son típicas de estas tomas de cine de terror.
Eso es rescatable. Creo que el uso de la cámara, el movimiento de la cámara en tanto conciencia sobrenatural está bien.
Ni termina de ser un terror psicológico, no termina por resolverse en un registro surrealista, que es la típica cámara que pone a flotar el cuerpo, el rostro, todas estas cosas. Entonces se queda en un lugar híbrido, anodino, que no resuelve absolutamente nada. Y a la hora que lo resuelve por lugares absolutamente obvios.
Una última contradicción que no quería dejar pasar y que ahorita me recordaste con esto, José Luis. En Murnau hay dos imágenes en las cuales se ve un papel con un lenguaje oculto que hace referencia al ocultismo, al demonio o estas fuerzas y que es perfecto. Maravillosa esa imagen, ¿no? Porque lo tiene que contar con imagen, no te lo puedes ir con diálogo. Y aquí Eggers hace una cosa que no tiene sentido porque muestra estas imágenes, pero las convierte mediante el diálogo en un lenguaje de contrato. Todo está en la idea de la ley y el contrato. Y luego el monstruo, hay un momento que literal le dice a la mina, tu güey te cedió en un contrato y ahora tú tienes que aprobar este contrato y tu voz es tu firma. No tiene sentido.
Sobre todo no profundiza en el registro psicologizante en el que quiere manejar su versión. No lo profundiza, entonces todo se vuelve una relación de causa-efecto, 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 que no hay nada más fácil de hacer en una narrativa, no solo cinematográfica, dramatúrgica, novelística, que establecer esta relación tan elemental de la causa con el efecto. Está en un registro que nunca va a poder tocar la singularidad del deseo ontológico, la pulsión ontológica que atraviesa o que efectúa Murnau, porque estrictamente siempre la está llevando a un plano de inteligibilidad. Y hay un registro del arte que no solo es de inteligibilidad. Volviendo al inicio, cuando hay esta apropiación o intento de nueva versión de una obra maestra, yo creo que la primera pregunta que se tiene que hacer un director es, efectivamente, ¿qué con la tecnología que tengo puedo producir lo singular? Y no cómo sostengo el canon de una historia en el cine en puras tipologías comunes de la historia del cine. La contorsión, las ratas, el monstruo, puro lugar común.
¿Sabes qué? Es un pastiche.
Exactamente.
Esta película es un pastiche.
Es un pastiche.
Y es un pastiche de todo, no solo de referencias, de todo.
Entonces, a ver, aquí el tema es que la estética es algo más complicado que contar historias, poner figuras y hacer personajes. Espero que lo entiendan y si no, háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.